Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Arrancamos la semana del 15 de noviembre contigo que trabajas de noche y nos estás oyendo en directo. O contigo, que eres una nocturna y disfrutas de la radio mientras la mayoría duerme. Y por supuesto, contigo, que ya sé que prefieres descargarte nuestro podcast y escucharnos en cualquier otro momento. Elijas la opción que elijas, ya sabes que puedes también seguirnos en las redes sociales. En Twitter somos @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Dos porciertos o algún porcierto. Quedan 47 días para que acabe el año. Hoy sí tengo que decirte esto de qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. El segundo porcierto, el equipo del programa. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Querida Arjona, buenas noches.
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches.
Mónica,
Vale.
En los mandos técnicos, Javier Campos. Al frente de las redes sociales, Álvaro Rubio. Un correo electrónico del programa. Espérate, te lo voy a resumir.
Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es. Y síguenos en Twitter, @lanochearjona. Y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona.
También me encanta oír tu voz a través del WhatsApp del programa, que tiene un número de teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
¡Ay, qué bueno! En el WhatsApp nos han dejado, ojo, porque escuchar bien la letra, porque tiene su aquel. Yo presumo de que el oyente de este programa es un oyente curioso y por tanto inteligente, como este oyente.
Soy Ángel de Castellón. Arjona, eres un fenómeno. Me encanta tu programa. Te voy a cantar una micro canción. Se titula El tiempo sin ti. El tiempo sin ti, el tiempo sin ti, el tiempo sin ti es empo.
El tiempo sin ti es empo.
Claro.
Es muy fácil.
Sí.
¡Qué bueno! Hablando de cosas, ¿habéis escuchado esta joya?
Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quiera.
Esta noche viajamos hasta el 9 de noviembre de 1948. Es un día frío de otoño.
En agosto de 1948, Franco y mi padre, don Juan, se reúnen en el yate Azor. Deciden que estudien España, bajo la tutela del régimen. Tres meses después, con solo 10 años, abandono mi familia y el exilio en Estoril para viajar a un país que no conozco.
En un tren procedente de Estoril viaja un niño de 10 años. El frío cala a sus huesos. Mientras el tren avanza, la tensión crece. De pronto, el vagón se detiene en la estación madrileña de Villaverde. No es una parada habitual. Todo está medido. Es la estrategia de Franco para evitar que monárquicos y curiosos acudan en masa a conocerlo. Ese niño se llama Juan Carlos de Borbón.
Aquí le vamos a tratar como a uno más. Ya sé que se ha educado entre nurses inglesas que le han mimado lo que no está escrito. Pero esa vida de regalo se ha terminado, Alteza.
La llegada a Madrid no fue precisamente cariñosa. Los que le recibieron no quisieron mostrarle ningún gesto cordial. Sabían que una cámara los grababa y que Franco analizaría cada detalle. Juan Carlos era solo un niño, con edad de aprender matemáticas y jugar a la peonza, pero su realidad iba a ser muy diferente a la de cualquier otro crío.
Aquel chico tímido creció y empezó a darse cuenta de quiénes eran leales a él y a su padre, don Juan, de quién podía fiarse y de quién no. Los hombres del dictador lo espiaban.
Vuestra Alteza deberá aprender escuchando y observando a su alrededor. Primera lección, no se fíe de las apariencias. Segunda, nunca piense que dos situaciones son idénticas, porque nunca lo son.
¿De qué me fío entonces?
De su instinto.
Descubrió entonces la existencia del Servicio de Información Postal, encargado de intervenir el correo a las personas sospechosas, y él lo era. Empezó a tomar medidas para no ser espiado. Prudencio Moore, el peluquero civil de la Academia de Zaragoza, le echaba las cartas en un buzón cualquiera de la ciudad y cuando llamaba a su familia lo hacía desde una cabina de la calle. Estaba aprendiendo cómo funcionaban los servicios secretos.
Los servicios de inteligencia no solo lo espiaron, también estuvieron de su parte. El Servicio Central de Documentación, conocido como SECED, impidió que Alfonso de Borbón, casado con la nieta de Franco, le arrebatara la sucesión al trono. Durante el reinado de don Juan Carlos, su relación con los servicios secretos se fue consolidando. En 2014 llegaba el momento de la abdicación. El 19 de junio, su hijo Felipe fue proclamado rey de España. Habían pasado 66 años desde aquel viaje en tren que lo traería por primera vez a España.
En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Estos detalles que nos acaban de dar Carmen y Andrés son parte de la historia que podemos encontrar en el último libro de Fernando Rueda. Es uno de nuestros grandes periodistas, especializado en espionaje, es el autor de Al servicio de su majestad, que publica La esfera de los libros. Tengo la suerte esta noche de contar con él. Querido Fernando, muy buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas noches.
Según cuentas en tu libro, en tu último libro, cuando el rey Juan Carlos llega a España el 9 de noviembre de 1948 desde Estoril, era solo un niño de 10 años. Su realidad era entonces ajena a los servicios de espionaje que relataban a Franco todo lo que él hacía. ¿A partir de qué momento el rey Juan Carlos empieza a utilizar a los servicios de inteligencia en favor de la corona?
Bueno, lo primero es que el vídeo resume perfectamente la llegada y la idea clave de la primera etapa del rey en el franquismo. Y es que Juan Carlos llega siendo muy niño y descubre con el paso de los años que todo el mundo le espía. Le espían los servicios secretos más cercanos a Franco, el de la Falange y tal. Le espía el Alto Estado Mayor, el Servicio de Información Postal, que habéis dicho. Pero es que también le espían las personas de su alrededor, ¿no? Él tiene un problema con las apariencias, ¿no? Es decir, él va confiando en determinadas personas y se va dando cuenta de que no son de su confianza. Y entonces es cuando descubre la clave de si algún día quiere ser rey, qué tiene que hacer para llegar y luego para mantenerse. Y esa clave es controlar los servicios secretos. Durante la época de Franco no es posible porque la lealtad de los servicios es claramente para Franco y para su vicepresidente y luego presidente Carrero Blanco, pero en cuanto llega la democracia, él se empeña en que tiene que intentar que el jefe del servicio secreto le pueda echar una mano cuando él tenga problemas.
He leído que cómo don Juan Carlos empieza a sacarle más partido a los servicios de espionaje, cómo se dio cuenta de que para llegar a la jefatura del Estado tras la muerte de Franco necesitaba un apoyo fundamental, el de los Estados Unidos y el de la CIA. ¿Cómo consiguió sumar o ganarse las simpatías y la confianza tanto de Estados Unidos como de la CIA?
Las relaciones diplomáticas y las relaciones de con los espías es muy clara, ¿no? Tú me das y yo te doy. Él sabía que era el heredero de un dictador y que necesitaba que alguien le respaldara a nivel mundial, ¿no? Y nadie mejor que Estados Unidos. En aquel momento Estados Unidos controlaba España con las relaciones con Franco y eran muy influyentes. Y entonces él se fue ganando poco a poco una relación con el embajador, después con los altos cargos americanos, empezó a tejer una red de confidencias con ellos, a buscarles ayuda a cambio de su ayuda, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues él consigue que ese apoyo americano, cuando los americanos se dan cuenta de que es la única forma de que llegue una democracia controlada a España.
Cuentas en tu libro que la CIA habría colaborado con ETA, digo y repito, habría colaborado con ETA en el asesinato de Carrero Blanco. Estados Unidos no quería que nada entorpeciera el camino de don Juan Carlos hacia la jefatura del Estado, como me contabas, y veían a Carrero Blanco como alguien capaz de hacerlo. Al parecer, la bomba que mató a Carrero era explosivo militar C4 que los estadounidenses utilizaron en Vietnam y que en España solo existía en bases americanas. Según tus hipótesis, lo que tú afirmas, don Juan Carlos tenía que ser informado como jefe del Estado de operaciones altamente secretas como esta.
Vamos a ver, dices que es colaboración con ETA, es conocimiento de aquello que ETA estaba haciendo. Y en determinados momentos hay la sospecha de que la CIA, a través de gente que podía ser del servicio secreto del PNV, pudieron facilitarles, hacerles llegar información sobre los movimientos de Carrero Blanco.
Incluso, el explosivo militar C4 también.
Sí. Este es un dato que a mí me cuenta en su día alguien que realizó una investigación sobre este tema, que fue Miquel Lejarza, el lobo, ¿no? Y es muy curioso porque es un arma que ETA no... un explosivo que ETA no volvió a utilizar. Pero hay que tener en cuenta algo importante, y es que al rey no le dicen absolutamente nada. El rey no sabe de lo que pasa. El rey se encuentra un día con que han matado a Carrero Blanco. Nadie le pregunta si está de acuerdo con eso, nadie le pregunta nada. Es decir, hay una conspiración, hay unos que matan que son ETA, de eso no hay ninguna duda, es ETA la que lo organiza, pero quien de alguna forma les permite, les facilita toda esta ayuda es gente procedente de Estados Unidos y de los servicios de inteligencia americanos.
Vamos a seguir andando en el tiempo. Año 74, han asesinado a Carrero Blanco. ETA quiere aumentar su fama con otro atentado de gran repercusión. Descubrieron que los reyes don Juan Carlos y doña Sofía iban a viajar a Monte Carlo y se plantearon secuestrarles, pedir 300 millones de pesetas y la puesta en libertad de 100 presos. Pero uno de los etarras involucrados, un tal Joaquín Azaola, era confidente de la policía y los puso en alerta. ¿Qué otras veces don Juan Carlos ha sabido por los servicios de inteligencia que planeaban matarlo a él o a su familia?
Pues mira, en numerosísimas ocasiones. Yo en el libro he recogido unas cuantas, pero ha habido un montón de ellas. Vamos a ver, los reyes eran una prioridad desde el principio para ETA. A veces te hablaban de secuestro, porque bueno, ellos a veces pensaban en sacar dinero, en liberar a sus presos, pero muchas veces lo que han hecho ha sido intentar asesinarle. Y muchas veces, aunque no se llegaron a ir más allá, a acercarse a ellos, la policía encontraba documentación cuando detenía a determinados miembros de ETA, en los cuales se encontraban que habían estado haciendo vigilancias, como por ejemplo en Baqueira Beret, que es donde iban siempre a esquiar, bueno, pues encontraron unos planes dónde estaban, cómo podían matarles, ¿no?
En el libro puedes encontrar más ejemplos, como por ejemplo el año 94 en Mallorca, un francotirador terrorista pretendía acabar con la vida del rey. En todo caso, hay una fecha por la que quiero preguntarte. Es el 23 de febrero de 1981. Lo que todos sabemos es que Tejero entró en el Congreso a golpe de pistola, pero los servicios secretos españoles estarían al corriente de todo lo que iba a pasar, y de ser así, ¿habrían informado al rey Juan Carlos previamente?
El golpe del 23F es un golpe que es montado básicamente por miembros del servicio de secreto, ya en aquel momento se llama CSI. Es gente que considera que España va mal, considera que Suárez está haciendo un flaco servicio al país, considera que hay que echar a Suárez y instalar un gobierno de concentración. Y a partir de ahí, esos miembros del servicio de inteligencia crean unas alianzas dirigidas a mantener y apoyar al rey y para que el rey se mantenga. Y lo único que ocurre es que cuando dan guían ese golpe, siempre desde las sombras, como actúan los servicios secretos, cuando van a llegar al final se encuentran con que han hecho un gobierno de concentración. Ellos no consideraban que era un golpe a la vieja usanza, era un golpe militar, sino que era un golpe, digamos, más al estilo francés, más al estilo de Gaulle, es decir, a un golpe para salvar las instituciones. De hecho, el gobierno que querían poner era un gobierno, es verdad, que presidido por Armada, pero con gente como socialistas, como Felipe González, de todo, prácticamente de todos los partidos políticos. Precisamente.
¿Y el rey estaba al corriente de todos estos planes?
El rey conocía la esencia de que algo estaban montando.
Correcto. Vamos a seguir.
Al detalle no.
Seguimos avanzando en el tiempo. Año 96. Bárbara Rey denuncia que sufre amenazas de los servicios secretos porque quieren proteger a una personalidad importante. ¿Tú has podido corroborar si es cierto que la actriz fue coaccionada por los servicios secretos? ¿Habría recibido dinero de los fondos reservados para que no saliera a la luz una posible relación con el rey Juan Carlos?
No solamente lo he corroborado, sino que he conseguido ponerle al servicio de su majestad el broche que faltaba a la historia, ¿no? El broche que faltaba es que en el 95 es la propia Bárbara Rey el que le dice al rey que tiene unas grabaciones y comienza de alguna forma esas presiones contra el rey. A partir de ahí, el servicio secreto paga. Pero fíjate, paga Emilio Alonso Manglano en el 95, luego paga su sucesor Javier Calderón, luego paga su sucesor Jorge Descallar, y luego empieza pagando también su sucesor Alberto Sainz. Y es Alberto Sainz el que un año y medio después de estar en el cargo, el que decide acabar con esa situación. Pero durante 10 años el servicio secreto paga. Lo que pasa es que paga de distintos modos, ¿no? Ahí está la historia muy bien contada en el libro. Pero solamente te digo, paga una parte en millones de pesetas y en euros luego. Luego otra parte lo pagan en servicios como conseguir un programa de televisión en Televisión Española y otro programa en la televisión valenciana para que hable de cocina. Incluso al final se les ocurre, para que no cueste a las arcas de los fondos reservados, crean una revista y piden dinero. El servicio secreto, el jefe del servicio secreto se convierte en un buscador de publicidad y pide a las grandes empresas que pongan publicidad en esa revista prácticamente.
Entiendo. De estas fotografías y vídeos cuentas en tu libro que incluso Bárbara Rey se las enseña a Mario Conde. Se acordó 500 millones de pesetas en plazos de 26 millones mensuales a cambio de su silencio. Hay una fecha que tocó de lleno la imagen de la familia real. 8 de febrero de 2014, ese día, la infanta Cristina declaró ante el juez como imputada por tráfico de influencias.
La presencia de usted en el capital social, ¿se pretendía utilizar como escudo o elemento protector frente a Hacienda?
No, de ninguna de las maneras. Y es más, si me lo hubiesen propuesto, no lo hubiese aceptado nunca.
Fernando, ¿qué papel tuvo el CNI en el caso Noos? ¿El rey Juan Carlos habría hecho lo imposible para evitar que su hija, la infanta Cristina, se sentara en el banquillo? Te lo pregunto porque, en fin, cualquier padre haría lo imposible para proteger a sus hijos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Pero vamos a los hechos, ¿no? Porque al final tú me conoces y sabes que lo importante son los hechos y luego viene el análisis. ¿Los hechos cuáles son? Los hechos son que Urdangarín crea una empresa, que es una empresa que se llama Noos, y de algún modo el rey se mosquea con lo que está haciendo o también quiere protegerle, yo qué sé, no sé. El hecho es que el CNI empieza, creo que es el año 2002, empieza a revisar, a mandar un equipo de agentes mensualmente, cada 3 semanas, mensualmente, que lo que hacen es coger los teléfonos y ver que no están pinchados, que no hay pinchazos telefónicos en la sede de Noos, y hacer copias de los discos duros que tiene, con los que trabaja la empresa. Eso que hacen, lo hace durante el mandato de Jorge del Escayar y también durante el mandato de Alberto Sainz, hasta que las cosas se empiezan a saber y entonces Urdangarín déjanos y se aleja de España. Esto es algo que yo sí te quiero decir, Adolfo, que no es algo normal, porque así como una cosa es que el servicio secreto en todos los países del mundo protege al jefe del Estado, al jefe del gobierno y tal, pero proteger a los familiares no suele ser habitual.
Naturalmente dedicas un capítulo amplio al asunto de Corina. El título del libro, recuerdo, es Al servicio de su majestad. Cuando hablamos de su majestad también hablamos del rey Felipe. ¿Hablas de algunas parejas que tuvo el rey Felipe antes de casarse? ¿Había algún tipo de protocolo establecido para conseguir información sobre ellas? Es decir, ¿el CNI elaboraba dossiers personales y luego los reyes decidían si era la mujer adecuada para el príncipe? ¿Este protocolo lo siguieron con Leticia?
Yo creo que eso de esperar al dossier para decidir si es adecuada o no, yo creo que eso no debe funcionar así. Lo que hacía el rey, y en cada caso particular no hay un protocolo, hay una voluntad en la zarzuela, una voluntad en el servicio secreto de que cuando alguien puede pasar a ser alguien importante en el país, pues hay que tener un cierto control por si tiene alguna debilidad, etcétera, etcétera. Pero en todos los casos ha sido el rey el que le ha pedido al jefe del servicio secreto información sobre Gigi Howard, sobre Bashanum y sobre Leticia. ¿Por qué? Es que eso, aunque al servicio secreto siempre lo desmienten, esto es lógico, porque no vas a dejar que alguien pase a ser, esto se hace antes de que sean princesas, no puedes dejar que sea princesa cuando a lo mejor tiene una parte oscura en su vida o una cosa así, ¿no? Y entonces, eso que es absolutamente lógico, se hizo y bueno, en el caso de G. Howard no influyó para nada, incluso en el caso de Bashanum, aunque parece que tenía alguna cosa negativa, bueno, de algún hábito y tal, yo no creo que fuera decisivo en eso, ¿no? Es decir, los reyes yo creo que eso lo conocían, era decir, bueno, no tenemos problema con esta persona y puede seguir adelante, pero los reyes son los que deciden o no deciden si apoyar o no apoyar, y en realidad Felipe es el que siempre ha tenido la última voluntad. Nadie le ha impuesto ni le ha impedido nada. Por ejemplo, en el caso de Bashanum hubo presiones hasta del presidente del gobierno, Aznar, que de alguna forma decía, bueno, es que no conviene esto, ¿no?
Última cuestión, con brevedad, por favor. El día de la boda de Felipe, el Centro Nacional de Inteligencia trabajó intensamente ante un posible ataque terrorista en Madrid. ¿El rey emérito estaba al corriente de la alerta? ¿Y el entonces príncipe conocía que había riesgo de un atentado terrorista el día de su boda?
No, el ministro de Defensa y, por lo tanto, responsable político del CNI en aquel momento, José Bono, recibió la información de Alberto Onsay, del CNI, y se la transmitió al rey Juan Carlos, sin duda alguna. Y ambos decidieron que no se lo iban a decir al príncipe Felipe, porque era el día más importante de su vida, y bueno, el CNI iba a hacer todo lo posible para evitarlo y no iban a chafarle la boda.
Fernando, si te digo que después del boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias, después de dicho lo dicho y hablado lo que tú y yo hemos hablado, ¿me va a atender Jorge Dezcayar, el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia en los años del gobierno de Aznar? ¿Te parece que esa conversación puede ser interesante?
A mí me parece apasionante. Pero no sé si tanto yo creo más interesante por tus preguntas que quizás por las respuestas.
Fernando Rueda firma este libro maravilloso, súper recomendable, que algún día parte de ese libro va a formar parte de la historia contemporánea de nuestro país. Como siempre, es un auténtico honor tenerte con nosotros. Gracias, Fernando.
Un abrazo fuerte, Adolfo.
Gracias, buenas noches. Boletín de noticias de las 2, una en Canarias. Después nos atenderá Jorge Dezcayar, fue director del Centro Nacional de Inteligencia en nuestro país, a ver qué tiene que contarnos. Noticias, y luego seguimos.
Todo te lo voy a dar por tu calidad y por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina. Todo te lo daré, sea lo que sea, lo que pidas.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Es mucho más, es mucho más de lo que nunca te pedí.